El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos a este lunes festivo, 13 de octubre del año 2025, al Pulso del Fútbol. La frase del día. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Alfredo Di Stéfano. La saeta rubia. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido, hombre?
¿Cómo le va, don César? Sí, el fútbol es un trabajo colectivo, es un deporte de equipo. Si no, sería el tenis, ¿no? Si no, sería el squash, sería el golf. Y no, aquí la verdad es que el trabajo en equipo es lo que da títulos. Hemos visto muchos equipos buenos, con grandes jugadores, que no han terminado de ser colectivos y han fracasado en el intento.
Ahora, un poco la frase tiene que ver con lo que está haciendo Colombia en este comienzo de preparación de cara al Campeonato del Mundo, la selección de mayores, y sobre todo la Sub-20, que es un equipo colectivo. Había empezado...
Sí, porque es más importante la Sub-20 que lo de la mayores.
Hoy sí, hoy
sin
sí.
Sin duda.
Y había empezado muy individualista la selección de mayores. Individualista Jordan, individualista Rentería... un poco Perea, aunque Perea tiene una habilidad enorme.
Incluso Neisser, cuando se perdió la cantidad de goles que se perdió en el primer partido.
Correcto, pero el equipo poco a poco fue entendiendo que juntos son más fuertes, que unidos pueden llegar muy lejos y quieren el título del Campeonato Mundial Sub-20. Pero atención, Steven.
¿Cómo le suena de bonito eso de hablar de títulos a don César? Lo felicito, don César.
Sí, pero le voy a pasar una declaración de hace rato ya de Tony Nadal sobre el tema de...
¿Los títulos?
De poder, uh-huh. De poder. Pero bueno, de eso voy a hablar un poquitico más tarde porque no le voy a amargar la vida ni a usted ni a los oyentes. Mire, la noticia es que acaba de clasificar Cabo Verde al Campeonato del Mundo. Histórico. Es la selección número 22 para el Mundial del 2026. Cabo Verde es un pequeño país de 530.000 habitantes, es decir, tiene lo que tiene Pereira, más o menos, ¿no?
Sí.
Es un país más pequeño que el departamento de Risaralda. Está en África Oriental, frente a Brasil. Se habla portugués. Venció 3-0 a Suazilandia o Eswatini, un país que queda a 7.500 kilómetros de Cabo Verde. Y lo más increíble es que supera una selección tradicional como Camerún, que hoy no le pudo ganar a Angola, quedó 0-0 el partido, aunque tienen 19 puntos, Cabo Verde tiene 25 en el grupo, por eso clasifica directamente al Mundial, Camerún tiene la posibilidad de ir por repechaje. Recordemos que en África clasifican 9, 4 van a un repechaje y de ahí sale uno al Campeonato del Mundo, es decir, el décimo equipo. Increíble que vaya a Cabo Verde, la celebración ni
no me imagino.
No es ni para imaginarlo.
Pero bueno, tuvo una eliminatoria donde se superó a sí mismo, como usted dice, nunca había clasificado, entonces superarse a sí mismo tiene un mérito. No que le regalen nada, no que le amplíen a 50 el cupo, no que le amplíen a 20, me gusta eso. Me gusta el ejemplo, me gusta el caso de Cabo Verde porque no nadie le está regalando nada, se lo ganó en franca lid.
Ahora, recordemos que el Mundial es un embudo donde la línea cada vez se acerca más a la parte pequeña del desagüe. Arranca en la base, son 211 selecciones, se juega la clasificación, el Mundial arranca con 48, quedan 32, luego 16, 8, 4 y la gran final. 22 selecciones clasificadas al Campeonato del Mundo. ¿Usted tiene, don Steven, la calificación de los jugadores de Colombia o no?
No, pero lo hacemos de una. Yo tengo fresquito el partido.
Bueno, mire, porque hay varios correos sobre el tema.
Sí, porque entre otras cosas, les cuento acá entre nos, no le van a decir a nadie, don César Augusto cobrándome el sábado por Twitter, por X.
Le cobré, claro.
No espero ni siquiera el programa de hoy, imagínense.
Pues es que no sé si hoy está diciendo que Emilio Aristizábal es más que que Neisser Villarreal.
Pues a mí me parece más completo.
¿Usted sigue en la misma? ¿Usted pues sigue claro. de terco y de obstinado y de...?
Pero no es obstinado, es que yo nunca dije...
¿Y de mente cerrada?
Es que yo nunca dije que Neisser era mal jugador.
No,
es
no,
más,
no, es que yo acuérdese no estoy diciendo que cuando usted... haya dicho mal jugador. Usted dijo que era mucho más jugador Emilio Aristizábal.
Más completo. Villarreal. Más completo.
No, no, es más completo.
¿Y si es más completo, es más jugador?
No, no, es más completo.
Sí, sí, sí.
No, no, es más
completo. Oiga, Neisser, ¿sabe qué me ha sorprendido? ¿En qué me ha sorprendido, César?
A ver.
En la calidad de la definición.
Es que eso lo marca todo.
Lo está
Hizo
haciendo
ocho
muy
goles
bien.
En el campeonato suramericano. Fue goleador del suramericano y es goleador del mundial. Ahora, no me diga que Neisser no es jugador de talla mundial.
Yo le respondí. ¿Usted vio lo que le respondí?
No, no vi, pero léame.
César, yo le respondí.
Llegan muchos mensajes, casi todos son vaciándome, entonces pues los dejo a un lado.
No, pero no sé qué.
Respondo uno que otro.
No
a usted
sé
le hubiera respondido, por supuesto.
Mire, don César, usted me puso el mensajito el sábado diciéndome que Neisser es de talla mundial y pues se acordó de mí, lo cual agradezco mucho, ¿no? Entonces yo le contesté que dejémoslo madurar, dejémoslo triunfar en su club. Dejémosle ganar uno que otro título para llamarlo de talla mundial. Otra cosa es que tiene las condiciones para llegar a serlo, pero hoy todavía no es un jugador de talla mundial.
Yo creo que sí. Yo creo que cuando uno es goleador del suramericano y puede terminar siendo goleador del mundial, y eso que se hizo sacar una tarjeta infantil amarilla en el partido frente a España, se puso a tocarle la cara a un rival, a protestarle, el árbitro le mostró una segunda amarilla y está suspendido para el próximo partido frente a Argentina.
César, yo lo único que he dicho es paciencia, que mire a Marlos Moreno, un jugador que marcó en la Libertadores mucha diferencia, en su primer partido con Colombia metió 2 goles, tremendo. John Jader Durán, hace un año pensábamos que iba a ser la reencarnación de Falcao.
¿Usted cree que Durán es un jugador de talla mundial?
Tranquilos.
¿Durán?
Hoy no.
No, sí es.
Hoy no.
Sí,
hoy no.
Lo que pasa es que lamentablemente... depende de ellos, depende de su carácter, depende de la manera como se acompañen, de la forma como actúen frente a los equipos rivales y frente a su propio conjunto. Si ellos quieren, tienen todas las condiciones para brillar, como ya lo hizo Durán y por eso pagaron 75 millones de euros y como lo está haciendo Neisser Villarreal. Es que, Steven, la historia de Neisser es bien dura. Le matan el papá a los 6 años. Su crianza fue difícil, complicada. Luego sale con la camiseta del América. Tiene conflictos con Millonarios porque él quería quedar libre al final y se niega a entrenar y se niega a jugar.
¿Y quedó libre?
Y después, no, todavía no quedó libre.
Bueno, pues cumple contrato y queda libre, ¿no?
Cumple contrato y queda libre, pero yo les voy a explicar cómo es el tema de Cruzeiro,
okay,
que fue el equipo que lo compró. Pero es que ese es el tema, Steven. Uno no puede forzar las cosas. Millonarios tenía propiedad sobre Neisser, él tenía un contrato hasta diciembre de este año y claro, Millonarios optó por sacarlo, Cruzeiro tiene que pagar un dinero por lo que resta del contrato y el jugador al final de diciembre quedaba completamente libre. Pero mire, su papá asesinado a los 6 años, fue rechazado por Boca Juniors de Cali cuando hizo una prueba y fue rechazado en Ecuador. El equipo Águilas Distrital lo llevó y Edgar Moreno, el que va a reemplazar o ya lo está reemplazando al Gato Pérez en Millonarios, en la dirección deportiva, lo descubrió, se lo lleva a Millonarios. Y yo le contaba aquí a todos los oyentes del Pulso que hablé con César Torres antes de empezar la Copa Mundo y me decía, Neisser es la alegría del grupo, es un gran muchacho, es un pelado sano, es un pelado bueno, pero resulta que después de que se puso la camiseta de América... en una actitud un poco...
Provocadora
y de pronto mal interpretada por muchos de los hinchas de Millonarios.
No, no, mal interpretada no. Estuvo mal y él lo reconoció, César.
Sí, pero...
Estuvo mal.
Sí,
estuvo
lo
mal.
Reconoció. De acuerdo, pero tampoco era Pavelo... de Abel
César, el ejemplo que pusimos ese día. Si un jugador, por joven que sea... se pone la camiseta, estando en Boca, se pone la camiseta de River. ¿Usted qué le dicen?
Lo de Boca y River no tiene nada que ver con Millonarios de América.
Son dos rivales durísimos. No, yo creo que Nacional, América
pero
y Millonarios
entendamos
ostentan la rivalidad más dura en Colombia.
Aceptemos. No, yo creo que la rival más dura es la de Nacional América, ¿o no?
Nacional América, Millonarios Nacional.
Sí, por ahí. Pero bueno, digamos que pasó el tema. En ese momento, Neisser Villarreal llamó a César Torres y le dijo, no merezco estar en la selección, no quiero ir a la selección. Además estaba recuperándose de una lesión de rodilla que sufrió el 27 de julio en un partido en Cali, en un partido de preparación, Colombia frente a Panamá, salió en camilla y salió llorando. Y esa lesión le demoró 3 meses porque apenas la pudo recuperar ahora en el Mundial. Por eso no jugó
en el primer partido
frente a Arabia. Y lo convenció Torres, y Torres lo ha manejado bien y lo estimuló, y ahí va el jugador. Ahora, ¿cómo es el tema del jugador? Derechos sobre su libertad y sobre su manejo como jugador de fútbol tiene Andrés Romano, que es el que Millonarios intentó negociar con él y él no quiso, para una posible renovación y demás. Sebastián Buch, lo vi con mis propios ojos, tiene un contrato firmado por Neisser Villarreal, donde le entrega todo el poder por 2 años, supuestamente de manera exclusiva. Salió un empresario portugués que se llama Bruno André Carvalho dos Santos, que también dice tener posesión sobre los derechos que le entregó el jugador para que lo representara, y lo ofreció al Porto de Portugal. Y ahora aparece Gustavo Silva, otro representante.
¿Pero él ya no está firmado?
Supuestamente está firmado por Cruzeiro. Lo firmaron Andrés Romano y Gustavo Silva. Ahora, falta ver cómo fue el tema de la firma y cómo es el asunto, pero supuestamente Neisser, que en su cédula es con I latina, pero él pone Ney en su camiseta con Y en homenaje a Neymar, a quien admira, habrá que ver si tiene todo en orden y todo en regla para poder jugar con Cruzeiro, que ya Steven lo está promocionando.
Pero es que Cruzeiro, en la cuenta oficial, yo he visto que están felices, cobran por el jugador,
por
es decir,
todo,
dicen,
sí,
miren lo maravilloso, este es el jugador que contratamos. Entonces, pues ojalá no le pase eso, porque eso también empieza a generar, tras de que tiene estas polémicas, estos antecedentes de polémica, ¿cierto?
Sí, sí.
Y que finalmente no llegue a Cruzeiro sería un papelón grande, no, ojalá no sea así.
No, yo creo que llega, que está firmado, que hay una cierta... Además, Millonarios se ha alejado un poco del tema para no perjudicar al jugador. Millonarios hubiera podido parar.
Millonarios había conseguido la mejor oferta de todas, que era la del Atlético de Madrid, ¿no? Esa venía de parte de Millonarios.
4.5 millones y no quisieron los
representantes. Imagínese lo que hubiera sido eso, lo que hubiera sido eso para él. Y creo que también estuvo cerca de Francia, del Lens, ¿pudo haber sido?
Pudo haber sido. Sé que el Inter de Miami lo quiso también. Uh-huh. Y hubo una posibilidad, no sé si hubo una oferta concreta en dinero, pero lamentablemente no se dio, no quisieron. Y terminaron en Cruzeiro. Algunos correos antes de la calificación.
Pero antes, César, a la gente que nos está escuchando a esta hora y viendo a través del YouTube, se pueden conectar, pues estamos en vivo. Esto no es grabado, es festivo, pero no es grabado porque mucha gente dice, ¿es grabado? No. Estamos en vivo.
Estábamos dando la clasificación, sí, de Cabo Verde.
Que fue hace 10 minutos.
Hace 10 minutos.
Entonces, en YouTube, Caracol Radio, ahí estamos.
Muy bien, y estamos también en TikTok, estamos en los canales habituales y en YouTube. Enrique Zárate, María Luisa Arbeláez y Luis Saldívar hablan sobre la importancia del pasaporte. Dicen que Mastantuono llegó al Real Madrid con un suramericano apenas regular, algunos partiditos en River,
cierto,
y que Neisser la rompió. Y el que recibió un pago alto por él fue Mastantuono.
Bueno, pero los partiditos en River no fueron tantos, no fueron 40 ni 50, pero fueron los partidos.
No,
fue figurón.
Fue figurón y era hasta capitán de River.
Sí, sí, sí.
Y era titular de River.
De hecho, River se cayó.
De selección de mayores.
River se cayó
con
su salida, César.
De
River venía levantando y se fue y para abajo.
Pues lo de River es muy simple. Ha perdido los 6 últimos partidos de los 7.
Bueno.
Va quinto en el grupo B de Argentina. Y lo más grave es que River acaba de perder ante Deportivo Riestra. ¿Vio el gol con el que perdió?
Sí, el blooper de Armani. Sí, lo dejó ahí nada más pagando la pelota.
Se escapó, se demoró para levantarse.
Y luego entre las piernas.
Se la metieron por entre las piernas. Sí. Mire, en el grupo A del torneo argentino, Defensa y Justicia es líder. Tiene 19 puntos y Boca es cuarto con 18 y un partido menos. Y Deportivo Riestra con Lanús tienen 23 puntos en el grupo B. Y River es quinto con 18 puntos. Pero Riestra tiene un partido menos.
No puede.
Y ha perdido 6 de los últimos 7.
No, uno no puede estar por debajo de Riestra, César. Entonces, ayer el técnico dijo, yo no quiero vivir Gallardo, yo no quiero vivir del recuerdo, yo no quiero vivir de lo que fui, quiero vivir de lo que soy en el día a día. pero la verdad es que lo que es hoy en el día a día es un técnico que está dejando muchas dudas.
Ahora,
increíble,
yo supongo
porque
que
es
si
Gallardo.
Usted, que si usted trabajara en AS Buenos Aires, como posiblemente lo haga,
le daría palo a Gallardo.
Le estaría
Gallardo
diciendo que hay que sacar a Gallardo de River como presidente de la Asociación Zacatécnicos de Colombia.
Le daría hasta el final de la temporada si no se va. No, César, pues es que uno, él lo dijo, uno no puede vivir del recuerdo.
Pero mire, nuestros amigos que nos escriben tienen razón.
Bianchi, el pasaporte vale mucho. Bianchi, el técnico más ganador en la historia de Boca, regresó, le fue mal y para afuera. Pero bueno, perdón, me desvié un poquito, pero estaba bueno el tema también.
Carlos Merchandes de Nueva York. Mire este tema, Steven, que está
señor
bueno. Con la gran actuación de la sub-20, los jugadores piensan que ya podrían estar en la selección de mayores y de pronto pensar estar en el campeonato del mundo. ¿Hay algún jugador que pueda estar en la selección de mayores?
No.
Hoy no, pero mañana quién sabe. Uno no sabe qué pase con Neiser, si por ahí Neiser es goleador del Mundial, a Colombia le va bien en el Mundial, llega a la final, le ganamos a Argentina, el jugador se va a Cruzeiro, funciona en Cruzeiro. ¿Usted no cree que lo tendría
ahí
en
sí
cuenta?
Ahí sí, pero como está preguntando por el hoy. Ahí sí, porque incluso Kevin Serna, pues, acaba de ser convocado, ¿no? Entonces,
sí,
la puerta para un jugador no está cerrada, no creo que esté cerrada. De hecho, pues mire lo de Mosquera, ¿no? Del defensa central español, español-colombo-español, que ahorita yo les dije...
Ya está pidiendo
ustedes,
cacao.
Ustedes no me querían creer no, en el día de la polémica. No, les dije, si le dicen que no en España, ¿cómo se va a negar a jugar
no,
el
no,
Mundial?
No, de acuerdo, pero es que ya no le habían dicho que no en España. Y él había dicho que él no quería jugar en Colombia porque siendo capitán y figura de la selección 21... tenía toda la posibilidad de jugar en la de mayores, pero resulta que ya ni en la 21.
No, están diciéndole, mire, haga el proceso y en el 2030 miramos. No. Y él dice, no, 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 pero ¿cómo que en el 2030?
Ahora, le digo una cosa a don Cristian Mosquera.
A ver.
Así sea jugador del Arsenal, no tiene cupo asegurado en la Selección Colombia.
Hoy sí.
Hoy no.
¿No?
No, hoy no. Tiene que ser titular del Arsenal, demostrar sus condiciones y pelear.
¿No podría estar por encima de Dita?
Con es que hay tres peleando. Están peleando Cuesta, Mina y Dita. Porque yo creo que Gerson Mosquera
Cuesta hoy lo sacaría. Chao.
Está lesionado.
Por eso. Dita.
Pero Cuesta ha sido el proceso y faltan 8 meses.
No, pero yo no me voy a negar a llevar un jugador que puede ser uno de los mejores defensas quizás
no, pero usted no lo
del
puede
mundo
traer
en su
y decir,
categoría.
Ya es jugador. No. Tiene que hacer todo un proceso. Tiene que venir, jugar amistosos, convivir, estar. Ese cuento de que porque juego en el Arsenal, entonces soy de selección, no señor.
Juega en el Arsenal e hizo las divisiones menores en la selección de España.
Sí, está bien.
Yo no lo voy a perder, porque usted pues...
No, no es que lo va a perder. No. Puede que lo pongan en algún partido para bloquearlo y que ya no pueda jugar con España, pero que esté asegurado para el Mundial, porque juega en el Arsenal, perdóneme, tiene que demostrarlo. Tiene que
consolidarse. ¿Usted lo lleva por encima de Dita, sí o no? Yo sí.
Hoy no.
Yo hoy sí.
Hoy no.
Bueno.
Hoy tiene que hacer el curso. Es que la Selección Colombia...
Es alumno aventajado. El curso usted se lo pide a los alumnos promedio. Es aventajado. A los 21 ya está en el Arsenal.
No es alumno.
Pagaron 16
es un
millones de euros.
Aventajado. Pero la escuela
16
la tiene que hacer en Selección Colombia.
16 millones de euros pagaron por el tipo. 16 millones.
Pero,
ya jugó en Liga de España.
¿Mina tiene un mal recorrido en el mundo?
Mina no, le estoy hablando de Dita.
No, pero es que también está peleando con Mina la posición.
Ahora,
no
por Mina, también.
Bueno. Santiago Nichols dice que en su momento dije que Pacho López había que darle una oportunidad y dejarlo hasta el final del año. Sin embargo, por los recientes resultados, es evidente que el equipo necesita pronto un director técnico experimentado. Se están cayendo Santa Fe y el Tolima, que perdió ante el descendido Envigado. Esa no la esperaba, Steven.
Esa fue brava.
No la esperaba.
Y es una buena noticia para los que vienen haciendo fila y que están fuera de los 8. Que haya perdido el Tolima, César. Que haya perdido Independiente Santa Fe. Que
eso
haya perdido Alianza. Bueno. Que haya perdido Alianza. Todo eso es bueno. Para Millonarios, para el Once Caldas, para la América, porque la América ganó y está vivo. Bueno. Hay unos ahí que están haciendo la fila. Sobre todo para el Once Caldas. Ahora, y el Cali. Pero el Once Caldas y el Cali tienen rivales duros. Medellín
sí,
y Nacional.
Rivales duros, pero el Once Caldas está jugando muy bien. El Cali no tanto, pero Once Caldas es el partido
pero,
que hizo Nacional.
Pero ojo que el Coco se llama Medellín, ¿no?
Se llama Medellín.
Vamos
sí,
a ver.
No, y Medellín tiene que volverse a zarandear.
Sí, sí, sí.
En los pronósticos de la polla.
Uy, dígalo con orgullo. Remonté como Colombia.
Ambos fallamos. Tolima-Envigado. Eso no lo agarran ni los hinchas de Envigado.
Nadie.
Santa Fe-Llaneros. 3-1 para Llaneros en Bogotá. No era fácil. Y Águilas-Doradas-Pasto. Águilas perdía 2-0 y empató sobre el final. Le sacó un punto del bolsillo al equipo pastuso. Ambos acertamos. América Equidad, Bucaramanga Unión Magdalena, Steven acertó Alianza Junior. El resto de partidos de la fecha se juegan hoy, mañana y pasado. Steven ganó otro punto y me lleva dos. Y a la gente que nos escribe, como siempre, gracias. John Ospina Montoya, desde Chigorodó. ¿Cuándo vamos a ir a Chigorodó?
Hay que ir a Chigorodó.
Hay que ir a, Chico, sabe, a Chocó, que es espectacular.
Y nos han invitado mucho también al Llano.
Hombre, a propósito del Llano, no hay derecho. No hay derecho que el gobierno no se ponga las pilas con la carretera de Villavicencio. 30 años intentando tener una buena carretera.
Eso le iba a decir, no es nuevo.
Se la pasa más cerrada que abierta. Y las aerolíneas cobran $1,000,000 o más por un viaje que se demora 15 minutos. Un millón. Es el colmo. Y yo no sé si es que el gobernador de el gobernador del Meta, el alcalde de Villavicencio, toda la región llanera de Colombia no grita, pero no hay quien ayude, no hay quien hable por los llaneros que están incomunicados. No sé si por negligencia o por qué. Ya seguimos. Se reporta Fafá 11,868 espectadores en el partido del Campín entre Santa Fe 1 y Llaneros 3. ¿Sabe que me parece buena asistencia?
Sí, es una
para
buena
un domingo de puente con semana de receso. Cuando la gente no está aquí, el tema me parece que es bueno. Ahora, pierde Independiente Santa Fe. Hay un detalle con Pacho López, que no sé si usted lo comparta, Steven.
Señor.
Baba arregló el problema de Independiente Santa Fe cuando puso tres volantes de marca. Uh-huh. Cuando puso tres jugadores en el medio conteniendo. Pacho López no. Pacho López está poniendo solo dos volantes de marca.
Torres y Murillo.
Sí.
Aunque a Zapata lo retrasa sí, y él no se mete entre ellos, pero no es
la clave de Baba es que eran Murillo, Daniel Torres y Canté Torres. Y con esos tres jugadores de marca, Baba arregló los problemas y volvió a meter a Independiente Santa Fe en la pelea.
Pero César, estabas enfrentando a Llaneros, un equipo que venía en declive. Claro. Estabas en tu casa, tienes mejor nómina. Lo natural es que salgas un poquito más liberado, con un equipo más ofensivo.
Lo entiendo.
Y dos volantes de marca para Llaneros. Es decir, que sea una obligación ponerle tres de marca a Llaneros, no.
Lo entiendo. Y parece totalmente lógico el planteamiento de Steven. Pero ese cambio ha hecho que a Santa Fe le hagan seis goles en los dos últimos partidos. Cuando a mí me hacen seis goles en los dos últimos partidos es porque falla la defensa, porque falla la contención en el medio y porque algún problema atrás existe. Y parece que la fórmula volviera a ser utilizar tres volantes de marca. Ahora, esto es como todo. Mientras en Nacional, con Diego Arias están tranquilos y el equipo gana, sin jugar muy bien, con Independiente Santa Fe el tema es contrario. Y ya la gente y los hinchas empiezan a desesperar, y yo diría que el presidente también. Y se puede acelerar.
O sea, que ya se está bajando del bus de Pachito, don César.
No, yo no es que me baje del bus, sino que estoy hablando de lo que pasa con los hinchas, de lo que pasa con el presidente Independiente de Santa Fe y en el entorno del equipo Cardenal. No, yo dejo a Pacho, pero es que yo no soy el que mando, usted sabe.
Pacho tiene futuro, es un técnico que se ha preparado en el tema de la generación, en cultivar generaciones de jugadores jóvenes, en eso lo hace perfectamente bien, pero hay que dejar que la gente madure y que la gente se prepare para que termine asumiendo estos retos. Es lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Pues no llegamos de la noche a la mañana donde estamos ninguno, ni ustedes que están al otro lado del radio, del teléfono, ni nosotros acá. A nadie le ha salido la oportunidad grande de la vida en un paquete de papas.
Empezó ganando Llaneros con gol de Pacho Mesa. No hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Un cabezazo bonito, muy libre en el segundo palo. Un tiro de esquina de Brian Urueña que le pega muy bien a la pelota cobrando. Empató Cristian Mafla, Steven, que la está metiendo, siempre la ha metido. Un remate de Zapata que alcanzó a desviar el jugador de Santa Fe. Luego gol de Luis Miranda y luego gol de Cortés Barreiro que le pega en una acción de Marlon Sierra que nació de un tiro libre de Urueña. Perdió Santa Fe y el tema se complica.
Oiga, Baba en Cerro Porteño va muy bien, porque aquí estaban preguntando cómo le ha ido a Baba en Cerro Porteño. Está segundo, 32 puntos a uno de Guaraní. Pero ha ganado casi todos los partidos desde que llegó.
Claro que cuando llegó estaba cuarto, creo.
Sí, claro.
Porteño.
No
iba mal.
Pero estaba como a 7 puntos del primero. Ahorita está a 1 del primero, que es Guaraní.
Bueno, la derrota del Tolima inesperada La prensa de Ibagué y los hinchas de Ibagué hablan de una penosa actuación del equipo Pijao, que fue mala, partido el sábado, cayó 1-2 ante Envigado. ¿Le pareció penalti la falta de Marlon Torres a Santiago Londoño?
¿Sabe qué me dicen, César? Me dicen lo siguiente. Es que el equipo toca mucho, parece la selección de España de Luis Enrique. Uy.
Bueno, esta que jugó con nosotros también toca bastante.
Parece la selección de Luis Enrique, que toca, 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 pero que no hace remates al arco. Y uno viendo la cantidad de remates, el Tolima 5 al arco, Envigado 4. Pero realmente de peligro, peligro, 2 del Deportes Tolima, 1 de Envigado.
Mire, fueron 14 remates del Tolima, 12 de Envigado. Tampoco poquitos de Envigado. Pero lo más importante es el XG. Uh-huh. La cercanía, posibilidad de gol. Que es una métrica para establecer quién realmente estuvo más cerquita en los remates que menciona Steven. El Tolima, 0.69. Envigado 1.22, el doble el equipo envigadeño. América ganó un partido bravo, que aquí lo vimos, frente a Equidad. El partido se le puso bravo.
Partido súper complicado en cuanto al marcador, porque se puso 2-2 en el minuto 85-86. Pero la verdad es que América tuvo para haber hecho 4 y 5 goles. A Equidad le expulsan un jugador en el segundo tiempo, César, una expulsión correcta, más o menos como en el minuto 60. Y ahí América se va encima, empieza a poner contra las cuerdas a su rival. Pero luego en un descuidito, el equipo de Equidad le marca el gol en contragolpe al América y 2-2. Pero en el último minuto, Papula.
Eduard Vanguera.
Sí, señor.
Hizo el gol en contragolpe.
Y el de América fue
Papula,
el de Papula.
Su amigo Papula Garcés.
Bueno, Papula apareció en un rebote que deja el arque. En un rebote no, pega en el palo. Creo que fue Murillo el que remata, o Lucumí. Y él llega y simplemente la manda a guardar. América juega mejor, la verdad. Juega mejor con David González.
No, y
la
fue
mejoría
superior a Equidad.
Y si hiciéramos el planteamiento, César, del porcentaje de rendimiento de David, debe ser alto,
sí,
con América.
Y sobre todo que mire que de pronto no es tan alto a nivel de resultados, pero a nivel de fútbol, salvo un partido por ahí o partido y medio, el equipo ha jugado bien.
Yo creo que también a nivel de resultados.
¿Sí?
Yo creo que también, sí, porque no ha perdido. ¿Cuántos partidos ha perdido? 2, creo.
Sí, pero igual le ha ido como bien 8, a David. Le ha ido bien y el equipo tiene una cara distinta y ya se vio un poco la mano del técnico colombiano. El XG, es decir, la probabilidad de gol del América fue de 2.74. Es decir, casi los goles que marcó. Y la de Equidad de 0.78. El equipo que ganó medio milagrosamente fue el Junior. Partido complicado frente a Alianza.
¿Pero por qué milagrosamente?
2 balones en los palos de Alianza.
Ah, sí.
15 remates a puerta de Alianza. 6 del Junior.
Pero Junior también tuvo oportunidades.
Pero menos, sí. El partido tuvo cosas interesantes.
Sí. Ese Alianza juega bien.
La probabilidad juega bien. Por algo usted decía que había perdido un partido de los últimos 10. Sí. La posibilidad de gol de Alianza fue de 1.51 y no marcó ninguna. Y la del Junior fue de 0.87 y marcó 1. Ahora, este es el dato que realmente demuestra cuál es la calidad de los remates, de las aproximaciones y de lo que hacen los equipos en el último tercio.
¿Qué tal el porcentaje de posesión, César? 61 el Alianza y 39 el Junior de Barranquilla.
Sí, ese porcentaje no es tan diciente, pero de todas maneras es un elemento.
Pero normalmente lleva a otro y a otro. Sí. Mire, este otro. Pases, 270 de Junior versus 400 de Alianza. Y la precisión de los pases, 81 de Alianza, 72 de Junior.
Es que Alianza jugó bien. Alianza hizo un buen partido, tuvo oportunidades, llegó 2 balones en los palos, pero al final ganó Junior. Y eso pues es muy importante para el equipo de Alfredo Arias.
Yo pensé que se iban a comer otra vez el penal, como venían en racha mala, pero Edwin Herrera lo cobró pegadito al palo, aunque el arquero adivinó, y por poco.
Pero
otra
le pegó
vez
bien Edwin Herrera.
Menos
es que
mal.
Edwin Herrera le pega bien. Lo tenían como en cuarto turno de penaltis y al final fue el que la metió. Y el Bucaramanga le gana 1-0 al Unión Magdalena en un partido que tan... Bueno, fue superior el Bucaramanga,
pero
tuvo mala pelota.
Pero fue un partido como flojo.
Pero fue flojo. No tuvo muchas llegadas, muchas oportunidades. Indudablemente que el Bucaramanga estuvo más próximo a anotar que el cuadro Unión Magdalena, pero terminó el partido apretadito. Inclusive hay una jugada sobre el final del Unión, donde pudo haber resuelto mejor las cosas.
Igual que Águilas, ¿no? Águilas Doradas, que sigue ahí metido en la pelea, tiene 18 puntos.
Sigue chapaleando.
Y ayer rescató con Jorge Rivaldo un empate en el minuto 90, después de que, hombre, Pasto estaba ganando en el 74-2-0, y en el 77, en el 90, le dio vuelta el equipo de Águilas Doradas, equipo de Águilas del Bravo también.
Sí.
Mejoró mucho con el cambio de técnico.
Sí, en el partido de Santa Fe, se habló en los comentarios de que Frasica le reclamó a Pacho López por una decisión técnica que él habría dado en un cambio, el cambio de Murillo, que dicen algunos que fue pedido por Frasica. Yo la verdad es que no interpretaría el tema así, pero bueno, lo planteo simplemente como inquietud. La mano de Rivera de Alianza fue reversada por el VAR, una mano de apoyo cuando se caía. ¿Estuvo bien reversada por el VAR?
Sí.
Estamos de
acuerdo. Mano de apoyo.
Mano de apoyo.
¿Y la del penal de Junior?
Esa sí es bien complicada. La de Alianza, la mano de Calazán Suárez, caído. Algunos dicen que no. Yo escuchaba a los comentaristas, a los colegas de Win, y decían que no. Para mí es mano. Primero, es mano cuando cae. Esa no se pita, porque la mano le da la espalda al balón y es una mano de apoyo. Pero después se viene gateando y empieza a tocar el balón con la mano. Total. Y ahí sí. Total. Ya ahí no hay nada que hacer. Ya ahí es mano. Y creo que el árbitro la pitó bien y gana bien desde ese punto de vista el cuadro Junior de Barranquilla. Tabla de posiciones, don Steven.
A ver.
Medellín tiene... Uy, espéreme que la embarré aquí.
Si quieres se la doy, yo la tengo acá.
A ver, hágale, porque tengo las dos de reclasificación.
Mire, tabla de posiciones en este momento lidera el Atlético Bucaramanga. Tiene en este momento 30 puntos, está clasificado. Sí. Junior es segundo con 28. Fortaleza tercero con 25. Fortaleza, qué campañón.
La campaña, bravo. Y con 25 está nada. Si gana el partido de esta fecha, que es el partido.
Le falta
de
un partido y un empate, quizás.
Dos partidos, digamos.
Sí, para que esté totalmente seguro.
Para que esté tranquilo. Fortaleza juega hoy a las 7:30 con Chicó y Once Caldas con Medellín. Ese es el partido.
Ese partido.
Que espera,
bravo.
América y Millonarios.
Oiga, Millonarios y América. Los hinchas de Millonarios y América le van a hacer fuerte. Al poderoso. Y luego a Nacional contra el Cali.
Correcto.
Bueno, Atlético Nacional cuarto 24, Medellín quinto con 24, Tolima sexto con 23, Llaneros séptimo, se volvió a meter Llaneros con 22, Santa Fe es octavo con 20.
Pare ahí. Santa Fe octavo con 20. Bueno, tiene 20 Alianza, ¿no es cierto?
Y el Cali. El Cali es el que sigue.
Y el Cali tiene 20 también. Sí. Entonces, Santa Fe octavo con 20. Tiene 14 partidos. Faltan 6. 18 puntos. Con 9 puntos debería estar clasificando. 29. Pero como empata con el noveno y como el décimo, tendría que tener un punto más 30 para clasificar. O sea que el número mágico hoy es de 30 puntos. Al Once Caldas le tocaría ser 11 de 18. A Águilas, 12 de 15. Al América, 13 de 15. A Millonarios, 13 de 18.
Está bravo.
El partido de Millonarios, que es mañana martes. No, perdón. El partido de Millonarios, que es el miércoles, frente al Deportivo Pereira de visitante, es clave. Y al América lo salvaría que el Pereira se le atraviese a Millonarios, que el Medellín se le atraviese al Once Caldas y Nacional se le atraviese al Deportivo Cali.
Aunque el América haciendo sus puntos, o Millonario haciendo sus puntos, o incluso Águila haciendo sus puntos, por más que estén 12, 13, 14, haciendo sus puntos están clasificados.
Correcto. Bueno, escribe don Heriberto Hernández, un abrazo para él, Gustavo Morales desde Cartagena, William Nieto desde Japón, Fútbol, el Deporte Rey, desde Villavicencio, que siempre está con nosotros. Hermes Samir Franco Cadena dice que la selección de España, primera del ranking mundial, enfrentó a Georgia ganando 2-0. Sin embargo, la estadística indica que tiraron al arco 6 veces. Al respecto, la baja efectividad del equipo generó una reacción fuerte de De La Fuente, el técnico del cuadro español. Pero España tiene un dato muy bravo, Steven.
Señor.
Muy bravo. España tiene en este momento 28 fechas de invicto en partidos oficiales. 28 fechas en partidos oficiales. Y es la única selección del mundo que nunca perdió en condición de local en una eliminatoria. El récord de partidos invictos en oficiales lo tiene Del Bosque, por allá en el 2010. El récord es de 29 partidos. Quedó a uno de igualar el récord de Del Bosque. Y recuerde que la Selección Colombia le ganó allá a España un partido amistoso.
Díbar.
Bien pueda.
Díbar, Joel, ya iba a sacar pecho de un partido de hace 10 años.
No, estoy simplemente recordando.
Nosotros los hinchas de América
apoyando, es vivir, ¿no?
Apoyando a Nacional y a Medellín para entrar en la pelea. Mire que sí, los hinchas de América no tienen ningún, no se ruborizan por decir que están apoyando hoy a Nacional. Dice David Moreno, ¿por qué el veto de la selección a Sebastián Villa? Bueno, ya lo sabemos, tiene
todavía... No es un veto.
No, pero sí hay una,
ahí no hay veto, ¿no?
Una especie como
de cautela. Es que hay una decisión
cautela.
De no llamarlo, no, por eso.
Hay una
pero
cautela
no es un
en la decisión de no llamar.
No hablemos de vetos, que vetos no hay.
Bueno, Colombia saldrá campeón con gol de Canchimbo, dice Mónica Finca. Con gol del que sea, pero esa es otra, César. Estamos a un partido de la final. A un partido de la final no hemos ganado
este
nada.
Es el que hay que
aunque
ganar.
Hay que reconocerle
se
a Colombia
le ganó al equipo
la campaña.
Que era favorito para ganar. España.
España no era la primera favorita a ganar
sí,
el Mundial.
Era para favorito para ganar.
¿La primera?
Sí.
¿La primera, César?
Sí, por encima de Argentina incluso. Esta
porque
selección
creo que
sub-20,
era Argentina,
sí.
¿No?
No, a ver, pues...
Y
pues
de hecho Argentina, México estaba por encima.
Lo que pasa
y...
es que como aquí se renueva siempre, son jugadores muy jóvenes, pero digamos que por antecedentes...
Pero antes de la no convocatoria de Lamine Yamal, de Cubarsí, de esos jugadores que eran súper, digamos, súper llamativos para la convocatoria española, porque antes de eso... Pues seguramente sí, por todos los jugadores que tenía.
Sí, de pronto el favoritismo se tenía en cuenta teniendo en cuenta los jugadores que no prestaron. Ahora, el favoritismo de Argentina tiene que ver con el costo de la selección sin esas figuras. Argentina tiene un costo de 61.8 millones de euros según Transfer Market, los que están en el Mundial Sub-20. Brasil de 40.9, España de 38.4 y Colombia de 9.9. Y la mitad... pertenece a Villarreal.
David Carpio dice que, bueno, me felicita, muchas gracias, hombre, por el mensaje, pero dice, lo único que no quiere reconocer como buen jugador es a Sneijder. No, debe ser a Neijser. No, pero yo no he dicho que es mal jugador. Lo único que he dicho es que tengamos paciencia para llamarlo como lo llama.
Ha dicho que es mucho más completo Emilio Aristizábal, pero no creo.
Pero el señor Londoño...
Te toca reconocerlo.
Pero,
este es goleador, es jugador de categoría.
Pero lo mismo, mire, lo mismo...
Emilio es muy bueno, porque es muy bueno, pero
lo mismo
diferencia
voy a decir,
de los dos enorme.
Lo mismo voy a decir, es que no es por las carreras ni por los goles hechos.
Vamos a la pausa.
Es por las características. En algún momento yo dije que Dairo Moreno incluso hubiera podido estar a la par de Falcao y que como jugador de pronto técnicamente me parece hasta más completo que el propio Falcao.
Pero eso entonces, se la compro.
Por eso, pero entonces ¿por qué no puedo decirlo de Aristizábal?
No, sí lo puedo decir.
¿Es que Aristizábal es muy tronco o qué?
No, es muy buen jugador.
Ah, entonces.
Es muy bueno, pero es que Neijser es de talla mundial para
ay,
mí. Para
Cristo,
¿hasta cuándo? Una pausa y calificamos a Colombia. El pensamiento, Steven, de Tony Nadal que les había prometido.
A ver.
Yo sé que usted
eso
no
es del estar... trabajo en equipo, ¿cierto?
No. Es sobre...
¿crecer?
Querer, que no siempre es poder.
Vale.
Dice Tony Nadal, en la vida querer no siempre es poder, porque en el deporte todos quieren, y a veces el mensaje positivo, en vez de estimular, engaña, y llama a las personas a hablar de fracasos. Lo explica con sabiduría Tony Nadal, que además dice... Nadal es el tío de Rafael Nadal y el entrenador. Por eso la mentalidad ganadora es muy bonita, pero no siempre es suficiente. Y él pone un ejemplo. Sinner, y cuando se enfrenta al Alcaraz, los dos quieren ganar. Mm. Y los dos sienten que pueden ganar, pero gana uno solo. El otro no puede. Y eso a altísimo nivel, pues no pasa nada. Pero cuando tú le dices a alguien que puedes y no gana, y después lo criticas y dices que fracasó, ahí es donde yo no estoy de acuerdo y donde el tema se complica.
¿Le puedo bajar la caña a Nadal?
Bien pueda.
¿A Tony Nadal?
Claro.
Que es muy fácil hablar cuando usted está trabajando al lado de uno de los mejores tenistas de la historia. Muy fácil.
No es tan fácil.
Claro.
Yo creo que es muy difícil.
Es como
trabajar
cuando
con Rafael Nadal debe ser muy complicado.
Como cuando...
Y tiene que ser top para estar a su lado.
Cuando, no sé si vio esa famosa entrevista de Leonardo DiCaprio en uno de esos shows nocturnos de la televisión gringa, y le dicen, bueno, y usted ha conquistado mujeres toda su vida, ¿cuál es el secreto? Y él dice, no, no hay ningún secreto. Y se lo digo a todos los hombres, simplemente atrévanse, díganle a esa mujer que usted le gusta, que le gusta, y verá que ella reacciona igual de bien. Claro, si te llamas Leonardo DiCaprio, pues vas a tener a todas a tus pies, pero distinto a si te llamas Steven Arce o César Augusto Londoño. Entonces es lo
pero
mismo que nadar.
Yo soy una...
¿Usted es otro DiCaprio?
Yo soy una alpargata al lado de DiCaprio. Una alpargata maloliente, si quiere.
No, tampoco.
Y me atreví, me fue bien.
Me fue bien. Pero César, en la vida, pues es que los que... Hay cosas que facilitan.
Claro, claro.
Pues claro, Tony Nadal tiene al lado a
un tipo que nació con el don. No es fácil estar al lado de una estrella de ese nivel.
No es fácil.
Y eso que tipos como Rafael Nadal, como Roger Federer, como Alcaraz, bueno, Djokovic lo pongo en otro nivel, en otra condición, pero esos tres que le menciono, Federer, Nadal y Alcaraz, son tipazos. Ahora, no es que
porque Djokovic lo sacaste
no lo sea.
Tipazo también.
Tipazo, pero es un tipo más complicado. Es un hombre que, por ejemplo, no se quiso vacunar.
Pues es una decisión personal.
No, está bien. Pero digamos que es más difícil trabajar con un hombre que tiene posturas tan radicales que otros que no tienen posturas tan radicales, por lo menos
públicas. O de pronto es más fácil, porque ya sabes a qué atenerte.
Puede ser.
O es blanco o es negro, punto.
Bueno, calificación de Colombia frente a México.
Se le tiene.
Por aquí tengo un mensaje. Por ejemplo, Orlando Gamboa dice, no conozco selecciones que salga campeona con jugadores malos. En el caso de Lorenzo, cuando la selección gana, ganan los jugadores, pero cuando Colombia pierde, pierde la cabeza que es Lorenzo y todos piden la salida. Ah, no. Ah, es que tengo un correo por aquí maravilloso.
César, pero las calificaciones, hombre.
Sí, ya voy.
Es que...
Ya voy.
Se está llenando de argumentos para defender sus posiciones.
No, es que quiero mencionar a la persona que me escribe, porque no me quiero... no me quiero apoderar del dato. Los últimos partidos de Colombia. 4 a México, 6 a Venezuela, 3 a Bolivia, 1 a Argentina. 14 goles en 4 partidos. Hace un mes o mes y medio estaban diciendo muchos que se vaya Lorenzo. Entre ellos el señor Steven Arce, que decía que no podía dirigir el campeonato del mundo. Voy a las calificaciones para que no se me alborote.
Sí, yo hubiera cambiado de técnico.
Correcto.
No, yo sí. Usted me saca el dato,
el presidente
yo me reafirmo
de la asociación saca técnicos.
Sí.
Vas a sacar un técnico que tiene el 70% de rendimiento y que en 39 partidos ha perdido 5. Por favor, pero bueno.
Calmémonos un poquito, que le ganamos a Bolivia y Venezuela en esos últimos partidos que usted está mencionando y México con 5 bajas. Por si acaso.
Ay, ¿Colombia no tenía bajas?
Ahora, estoy convencido.
Tenía a Vargas de baja.
Estoy convencido que Colombia le hubiera ganado a México
a
también con sus titulares.
A Mojica de baja, a Ríos de baja, a Arias de baja, a Córdoba de baja. No, Colombia no tenía bajas.
Ojo, que igual, con los titulares de México, Colombia es más que México. César Augusto era el que se metía debajo de la mesa. No sé si se acuerdan que yo decía, Colombia es más que México.
No.
Y César decía, no, pero tranquilo,
que México es
un equipo parecido a Colombia.
México
es complicado.
Colombia, no. Evidentemente que era más que México. Y lo viene siendo en los últimos 20 años. Pero eso no quiere decir que ya le íbamos a ganar de cuento antes. Bueno, David Ospina.
Ah, es que usted estaba hablando de mayores, yo hice el ejercicio con la sub-20.
No, yo estoy hablando de la
mayores.
Bueno,
pero hagámoslo. David Ospina, 6-5.
6, le pongo yo. No tuvo ningún riesgo durante los 90 minutos.
Sí, pero los movimientos me preocuparon un poquito, ¿usted no?
Nada, cero. ¿Los movimientos de Ospina?
Sí, como una chique se demoró en hacer una chique en el remate
perfecto.
El del minuto 12 de un mexicano por izquierda.
No, pero es que el minuto 12 fue un remate que ni siquiera lo apunté.
Bueno.
No, el remate
fue,
de Pineda,
fue importante.
Que fue con borde externo débil al minuto 49, fue el único riesgo. Y el otro riesgo fue el balón en el palo al minuto 90, ¿no?
Pues anote el del minuto 12, porque fue
no, pero
pasó cerquita
no,
del
no,
palo derecho de David Ospina.
Le pegó muy mal.
Bueno,
sigamos. Bueno, Ospina, 6 para mí, 6 y medio para usted. Daniel Muñoz.
Daniel Muñoz, 8.
6 le puse yo. ¿8?
8.
¿Qué hizo Muñoz así extraordinario para que usted le ponga 8? No, pues entonces a Jaime le va a poner 12.
tuvo que ver en 4 avances en ataque en
¿cuáles avances y Colombia tuvo? 4 ataques y 4
avances
goles.
En y ataque en de Colombia. Muñoz. 4 avances de Colombia por el sector de Muñoz.
¿Qué partido estás viendo? Me voy a volver hincha de Luis Enrique. ¿Qué partido viste, Steven?
Lo apunté. Hombre, pregúntele a la gente a ver
¿cuántas oportunidades
Daniel
tuvo
Muñoz
Colombia?
Hizo
4 y fueron 4 goles.
Pero es que ¿cómo le vas a poner a Muñoz? No hay que medirlo por las oportunidades de gol, sino
por
la generación y la creación.
Enmarcan un gol.
Dos veces, recuperó 2 balones.
Bueno, está bien, 8-8. Dita.
Dita, 7.
6.5, buen partido, pero sin
aplicado,
mucha exigencia.
Aplicado, sí.
Bien, bien. Lucumí.
7.
7 porque hizo el gol. Angulo.
6-5.
6 le puse yo, buen partido también, no tuvo ningún problema.
No fue el mejor, tampoco
pero
el peor.
Pero es que entre Angulo y Muñoz no hubo ninguna diferencia. Más aún, Angulo recupera la pelota del último gol. Es el que va y empuja ahí y saca el balón. Jefferson Lerma.
Me encantó, 8-5.
7 por el gol.
Hizo un muy buen partido Lerma. Pidiéndole un muy buen partido y lo hizo.
Kevin Castaño.
6-5.
5 le puse yo, mal partido. Jugó mal, entregó mal y creo que
está igualito en River. Sí.
De pronto igualito en River y me preocupa, ¿sabe?
Sí.
Está igualito
en River. Está dando papaya.
Y está dando papaya. James Rodríguez.
8.
¿Qué quiere, usted 10? Le pone a Muñoz 8. A Muñoz 8, y que no hizo nada ofensivamente. Y a James Rodríguez, que tuvo 2 asistencias de gol. Y en el tercero, cobra el tiro de esquina.
Bueno, entonces dale tú el 10. Yo le doy 8.
Bien, estás con una vara totalmente distinta para 8. Medir a unos.
Sí, claro,
y a otros.
Porque es que a James, el trabajo de James Rodríguez es el que hizo James Rodríguez. Asistencias, estar en lo ofensivo ahí presente.
Y eso no cuenta.
Daniel
no
Muñoz vale. No, un lateral no. Un lateral si lo hace, si lo llega a hacer, es extraordinario. Si no lo hace, no hace parte puntual de sus funciones.
Más aún, el jugador más importante de México fue Alexis Vega, que jugó por el sector de Muñoz y nos tiraba centros cada rato. Lo que pasa es que no trascendieron. Bueno, yo le puse a James 8, me pareció que fue la figura del equipo colombiano. Ahora, ¿por qué 8?
Espere, un momentico.
Porque el rival
usted le
no
está
era...
poniendo el mismo marcador que yo, el mismo resultado que yo y se queja.
No, pero es que usted le está poniendo 8 a Muñoz. Yo le estoy poniendo a James 8 y es la mayor calificación por encima de los demás. El segundo tiene 7, que es Olerma o Lucumí. Pero bueno, se la respeto. Kevin Serna.
Kevin Serna, 6.
5. Muy flojito el partido de Serna. Ahora la pelota no le llegaba, jugó de extremo, colaboró en la parte de recuperación, de la solidaridad. Pero ojo que Kevin Serna no tiene nada asegurado en la selección.
Muñoz borró a Vega, que es súper importante para México,
¿lo borró?
Dice William
¿lo
David
borró?
Álvarez.
Vega fue el que nos enredó con la pelota cruzada desde la izquierda. Por favor. Bueno. Kevin Serna no tuvo un buen partido. Ahora, es el primer partido con selección, no hay que descalificarlo, ni mucho menos si es un buen jugador. Luis Suárez.
6-5.
5. ¿Qué hizo Suárez?
No, nada. 6-5. Pasa.
Nada. Ahora, no es el 9 titular para el Mundial todavía.
Sí.
No es el 9 titular, que hizo 4 goles en el partido contra Venezuela, ya pues lo
entonces,
vamos a poner de titular.
Entonces, ¿quién sería tu titular? ¿Tu titular hoy? No, tu titular hoy.
Hoy puede que sí, hoy hay que ponerlo. Bueno, ya lo puso Lorenzo en el partido anterior. Luis Díaz.
8 igual que James.
Ay, no.
No, pero deje la quejadera, de la suya.
¿Qué hizo Luis Díaz? ¿El gol? ¿Un gol?
6-5 le puse poquito yo. Hizo.
Ah, pero James hizo 2 pases gol, contribuyó al tercero y le pone lo mismo que a Muñoz, que no hizo.
Pero James no marcó gol y Luis Díaz sí. James no marcó
por eso,
gol.
Yo a Díaz, por el partido sin el gol, le pongo 5. Y por el gol le doy punto y medio más.
Luis Díaz tuvo 2 arranconazos.
Luis Díaz fue.
2 arranconazos que dejó en ridículo la defensa.
Pésimo partido. Nunca llegó, nunca generó una oportunidad de gol. Definió perfecto a lo crack, como es el pase de Quintero, ¿no? Ah, no, el pase de James.
Me preocupan las calificaciones de César.
No.
Pero bueno.
¿Cuánto le puso usted a Colombia?
8 puntos.
En eso estamos de acuerdo. Pero con calificaciones de 8-5, ¡ay, Dios mío! Bueno, ¿qué cambios cree que va a hacer Colombia frente a Canadá mañana?
Yo creo que va a cambiar...
Ojo que Canadá es más que México.
Yo creo que va a Santos Borré de titular, quizás.
Sí, yo creo que va a Santos Borré de titular.
Yo creo que Serna ya no va. puede ir Quintero.
Yo, en cambio, creo que Serna va, ¿sabe?
No va Castaño, va Portilla.
Yo creo que a Serna lo va a poner otro tiempo más.
No va Castaño, va Portilla.
Podría ser. No, yo creo que no va Castaño y va Ríos.
Y de pronto. No Portilla. O de pronto va. Y de pronto va Carbonero.
De titular. Yo no creo que va Carbonero. ¿No? Yo creo que va el Cucho Hernández de titular.
Puede ser.
Me parece que puede ir por Suárez de titular. Ahora, va Luis Díaz, va James.
¿Y Mier titular?
Creo que va Johan Mojica. No, el titular tiene que ser Montero, para mí. Sí. No Mier. A Mier yo no lo pongo. A Mier que vaya tranquilo y mejore en su país. Y de pronto creo que puede ir Andrés Román como lateral derecho.
También.
Para mirar cómo responde, cómo puso Angulo en el primer partido. De todas maneras,
hay el partido que me trasnocha es el del martes.
El del martes.
Amistoso.
Pero de ese hablamos mañana martes.
Sí, 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 claro que sí.
Del partido, a ver, usted me imagino que por Neisser Villarreal va a poner Aristizábal.
Pero por supuesto.
Yo creo que puede ir Rentería, pero mañana analizamos el tema. A todos gracias en este lunes festivo y nos vemos esta noche en La Polémica. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.